La gente de hoy incluye a Rosario Castellanos desde Fray Ventos, departamento de Río Negro. Buen día, Rosario.
Buen día. Bueno, efectivamente ha sido una pésima noche para ustedes y por lo visto no lo fue así en la zona de Fray Ventos. Les cuento que sí, efectivamente estoy aquí una vez más, en este caso respondiendo a una invitación de la empresa Botnia, que nos hizo a un grupo de periodistas para que viniéramos a ver el avance de obras. Y efectivamente durante toda la tarde no acompañó el tiempo con muy, muy fuerte viento, sobre todo en la zona allí de la obra, precisamente junto al río Uruguay, lluvia y viento en la tarde, que luego se tranquilizó en la noche, y en este momento lo que tengo es una mañana mucho más fría que la de ayer, el cielo también cubierto, pero delante mío un ciprés derechito que apenas en la parte alta se balancea un poco.
Vamos a tener entonces la visión que has logrado conformar, Rosario, tanto de cómo marchan las tareas allí en el obrador, en el que comienza a construirse la planta de celulosa, como a propósito del impacto que ya está teniendo la llegada de las dos plantas en la capital del departamento de Río Negro, ¿verdad?
Exactamente.
Vamos a conversar contigo ya después de las 7:30, 8:15, con la primera de tus crónicas. Gracias hasta, entonces.
Hasta luego.
En perspectiva.
Desde 1985.
Nos vamos ahora al departamento de Río Negro, donde está Rosario Castellanos, que ayer, como nos contaba muy temprano, realizó una recorrida junto a otros periodistas por el obrador de la planta de celulosa de Botnia, donde están preparándose los trabajos para esa construcción. ¿Cuál fue lo que viste? ¿Cómo fue la visión que te encontraste allí, Rosario?
Bueno, quería contarles en primer lugar que ese predio de 550 hectáreas de que compró Botnia, donde se va a instalar su fábrica, está sobre el río Uruguay, a pocos kilómetros del centro, la ciudad de Fray Ventos, aguas arriba, exactamente al sur y muy cerca de lo que son los ingresos al puerto, al puente Fray Ventos Puerto Unzué. 150 hectáreas de ese predio, que corresponden además a la zona franca, comenzaron siendo delimitadas esas 150 hectáreas con el levantamiento de un cerco perimetral de 6,5 kilómetros. Quiero aclararle que estos trabajos comenzaron allí hace 3 meses. En ese tiempo, además, hubo que desmalezar 50 hectáreas porque como lo que corresponde a todas las orillas de ríos y arroyos, allí también existía esa especie de maraña de vegetación que, tratándose este lugar de un puerto en el futuro, había que dejar absolutamente limpio. Por otro lado, se quitó la capa del suelo vegetal, unos 50 centímetros de espesor, y quedó entonces un suelo de tierra rojiza conformando una especie de gigantesca plataforma o pavimento. Para llegar a ese plano perfecto que estuvimos viendo, se realizó un movimiento de tierra de nada menos que de 750,000 metros cúbicos, obviamente a cargo de varias empresas. Y sobre esa plataforma, decía, de tierra roja, que impresiona, porque cuando uno ingresa al predio allí en el portón, ahora sí, un portón perfectamente, cuidado, obviamente ya no puede ingresar al predio sino personas especialmente autorizadas, uno tiene por delante una visión hacia el río de 1.500 metros, 1,5 kilómetros. Y allí entonces es donde uno empieza a imaginar que se va a levantar ese monstruo, porque realmente uno se impresiona por las cifras de inversión, pero lo que no tiene siempre presente es el volumen de construcción que significan estas dos líneas paralelas que se van a trazar, la línea de producción y la línea de reciclaje y recuperación, a partir precisamente de ese predio que estuvimos viendo, donde ya se está construyendo además una primera etapa que consiste en 800 metros cuadrados para las oficinas, tareas además en el puerto donde se va a rellenar parte de la orilla del río para ganarle tierra al agua, donde ya se ha comenzado el escollado para entonces soportar el puente flotante. También comenzó la excavación para la base de una chimenea que tendrá 120 metros de altura y deberá estar pronta para fin de año. Y en esta misma etapa, que comenzó, como le decía, y que va a abarcar los primeros 10 meses, también se comenzará la construcción de la caldera de recuperación y la línea de pulpa. Obviamente, para apoyar todos estos primeros trabajos, lo que se comenzó también, y ya es lo que el volumen que aparece por encima, es el montaje de la planta de hormigón, que en realidad son dos plantas en paralelo, y allí están cilindros y tolvas que obviamente una vez terminada la construcción de la planta habrán de desaparecer. Bueno, la obra, me dijeron, tiene un atraso de 2 meses, en ella están trabajando hoy 250 operarios, pero para fin de año se supone que serán 600, todos ellos ocupados en la construcción civil. Y esto es apenas lo que viene el predio, pero más adelante les voy a contar lo que ya en Fray Bento se empezó a significar en materia de movimiento, esto que está ocurriendo con Ence Primero, con Botín ahora.
Volvemos contigo un poco más tarde, Rosario.
Hasta luego.
En perspectiva.
Desde 1985.
Ahora faltan 2 minutos para las 9 y nos volvemos a Fray Bentos con Rosario Castellanos, que ayer estuvo haciendo una recorrida primero por el obrador de la futura planta de celulosa de Bosnia y después también por la propia capital del departamento. ¿Cómo la encontraste, Rosario?
Y bueno, yo creo que la encontré, que comienza a cambiar. Y por supuesto que esto tiene todo que ver con este desembarco de Ence y Bosnia en la ciudad de Fray Bentos, porque eso significa radicación de gente que ha venido con estas empresas, que no son las únicas, porque ya también se han instalado otras que pretenden venderle servicios a estas anteriores. Esa radicación de gente, por lo pronto, significa un movimiento inmobiliario realmente importante. Por un lado, porque se han empezado a construir casas, casas en este caso, por ejemplo, directamente a cargo de la propia empresa Bosnia, que ha creado, ha comprado un terreno de 15 hectáreas para crear prácticamente un barrio, barrio cerca de la zona del club de golf, allí el club de golf que fuera de los ingleses, ¿verdad? Cerca al Colegio Laureles, pensando que en esas 60 casas que en principio se van a construir, va a ir el personal de más alta jerarquía de quienes se instalen aquí de la empresa Bosnia. Pero ya están previstas en otro predio alrededor de 100 más, siempre hablando de casas que van a ser para trabajadores de planta y que van a ser utilizadas en tanto dure la construcción de la misma para luego quedar para personal y para la gente de Fray Bentos. Pero por otro lado, todo lo que sale en este momento en alquiler se alquila. Esto es exactamente lo que me contó el señor José Omar Busó, este propietario de una de las inmobiliarias mayores aquí en Fray Bentos, que me ha dicho, lo que sale hoy en el listado de alquiler, sabemos que se alquila. Y por supuesto, se alquila a precios que no se habría podido soñar hace algunos meses atrás. Usted me dice que comparando con otra situación similar, que fue cuando la construcción del puente internacional, este boom, digamos, de los alquileres es aún muy superior a lo que ocurrió en aquel momento. Se busca, en primer lugar, en Fray Bentos. En segundo, Las Cañas. Pero también Mercedes ha recibido un poco el coletazo de lo que es entonces esta necesidad precisamente que ha planteado entonces que el que tiene una casa que de pronto era la suya para veraneo o alternativa, realmente hoy la pongan a alquiler porque sabe que de inmediato sale precisamente el interesado. Creo que esto es apenas algo de lo que comenzó a ocurrir y de aquí en más tenemos algún otro comentario que hacer que también estuvimos observando en el centro de la ciudad.
Por ejemplo, adelántanos de qué se trata.
Y bueno, por ejemplo, que inmediatamente también lo que empieza a pasar es que el comercio aumenta, la inflación de firmas comerciales que conocemos bien en Montevideo y que ya están mejorando determinados locales para precisamente instalarse también en Fray Bentos. Las barracas de construcción, ni que hablar, están también de parabienes, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
En Fray Bentos, donde está Rosario, las cosas se presentan más tranquilas. El temporal no tuvo las dimensiones que sí estuvo acá en Montevideo. Y Rosario nos está contando desde temprano las impresiones que recogió luego de visitar, por un lado, el obrador de la planta de celulosa de Bosnia y luego realizar una recorrida por la propia capital del departamento. Quedaba uno de los temas que nos había prometido, Rosario.
Sí, claro, porque hagamos la aclaración. Esto ha sido, por supuesto, una visión a vuelo de pájaro, ¿verdad? Y así todo, creo que es evidente aún en esas condiciones, que para adentro se está despertando de esa larga siesta que la caracterizó en estos últimos años. Y otro aspecto en el cual eso se ve es en lo que va a ser el movimiento comercial, que hoy por hoy significan locales que, comerciales ubicados a lo largo de la calle Rincón y 18 de julio, que hasta ahora, prácticamente desde hace años, solo se utilizaban en época electoral para instalar club de las distintas fracciones políticas, en este momento están o unos impecables oficios en alquiler, otros en obras de reciclaje, de restauración o de instalación de determinados alquileres, comercios, y otros directamente ya abriendo sus puertas. En ese sentido, una enorme zapatería Macri, el anuncio de que Tata se instala, también tiendas Montevideo y otras tantas barreras de obra que no nos permitieron ver exactamente qué es lo que va a ocurrir al interior. Pero en todo caso, ese aspecto del comercio que vuelve a movilizarse entonces y a instalarse en esta capital, creo que es otra de las consecuencias que ya comienzan a notarse en esta ciudad, en la que por lo visto habrá de cambiar muchas más cosas aún. Y por suerte, te puedo decir hoy, de la que me salvé estando aquí en Fray Bentos, de acuerdo a lo que ustedes vienen contando, que ocurrió en Montevideo.
Gracias, Rosario.
Hasta luego.